Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hermosa familia, una vez más sean cordialmente bienvenidos. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes la lección número 10. Es la lección ya casi llegando al final de este trimestre. Pero bueno, todavía nos quedan 3 lecciones más, ¿no? Pero ya vamos a ir apuntando hacia el final. Esta lección, bella familia, lleva por nombre Templanza en el Crisol. En esta lección vamos a aprender de cierta forma cómo debemos de lidiar con principios bíblicos ante situaciones difíciles cuando especialmente están fuera de nuestro control. Hay situaciones que usted y yo no podemos controlar y vaya la redundancia, que están fuera de nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con esto y cuál es el principio bíblico? Bueno, hoy lo vamos a mirar en esta hermosa lección. Ahora, para entrar en la introducción de esta lección, podríamos decir lo siguiente. Cuando hay situaciones a nuestro alrededor, recuerde, hay algo que usted sí puede controlar. Y lo único que usted puede controlar es a usted mismo. No puede controlar las otras personas, a las personas que le rodean al lado suyo. Tampoco puede controlar, hay ciertas cosas que no podemos controlar, como por ejemplo la intemperie, ciertas cosas de la naturaleza, el sol. Si hace mucho calor, no lo puede controlar. Puede reaccionar al respecto, puede de pronto entrar a su auto o estar en su casa si tiene aire acondicionado o clima, como le llaman en algunos lugares. Hay situaciones que, y vuelvo a repetir, que están fuera de nuestro control. No las podemos controlar. Bueno, yo mencioné ahora lo de la calor, lo de la lluvia. Si está lloviendo, usted no lo puede controlar. Pero sí puede hacer algo para poder tapar la lluvia, ¿no? Lo mismo suele con personas que tienen una actitud muy diferente y muy extraña, si le quiere llamar. Digo extraña porque se supone que como cristianos debemos tener una, o como seres humanos creados por Dios, una actitud siempre amable, ¿no? Pero de pronto, el clásico, nos encontramos en nuestro auto, manejando en las calles, y de pronto alguien o usted se atraviesa por error, o alguien se le atraviesa a usted por error. Y normalmente sabe que se ha hecho muy común lo que le llaman road rage, violencia en los caminos, violencias en las calles, donde las personas reaccionan de una manera que de pronto han surgido golpes, se han peleado a golpes literalmente. En otras ocasiones incluso ha habido balazos por esas situaciones. ¿Y por qué? Porque alguien se metió. Digamos, alguien hizo algo inapropiado en la carretera, entonces la persona que venía atrás, esperando que no haya sido usted o haya sido yo, le comienza a gritar, lo comienza a insultar porque se le atravesó, porque la persona de enfrente cometió un error al estar manejando. Entonces, la persona de enfrente también se enciende y ahí comienza el pleito y al último terminan a balazos de pronto y ha habido muertes. Ha habido personas que han muerto debido a que no se han sabido controlar por ambas situaciones o por ambos lados, ¿no? Hermosa familia, como hijos de Dios somos diferentes, ¿cierto? Y como hijos de Dios necesitamos reaccionar también diferentes. Bueno, esta lección yo espero que nos ayude a entender cómo debemos de reaccionar y dónde está nuestro refugio también, ¿sí? Bueno, entramos a la parte donde agradecemos a cada uno de ustedes, bella familia, porque están con nosotros acompañándonos y, por supuesto, también ahí comunicándose con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Recibimos muchos mensajitos a través de WhatsApp. Gracias por sus mensajitos. Y también, por supuesto, por esos comentarios positivos que nos dejan en YouTube, en la lección de Escuela Sabática. Yo sé, hermosa familia, que ustedes me han pedido que de pronto subamos la lección antes. Hermanos, recuerden, no me dedico a esto nada más. Desafortunadamente tengo muchos compromisos gracias a Dios y gloria a Dios, con todo el sentido de la palabra, estamos ayudando a muchísimas personas también. Estamos dedicando tiempo a ayudar personas. Y si no me la cree, pregunte. Hay varias personas, no, iba a dar nombres, pero no, en realidad no, ¿no? Hay personitas que estoy seguro que nos están mirando ahora, que se han dado cuenta que hemos dedicado tiempo para estar ahí con ellos. Y bueno, no se sienten culpables porque nos fuimos la lección antes de esto, ¿no? Solamente que quiero comentar esto, que estamos trabajando con muchas personas, con muchos proyectos, estamos escribiendo bastantes proyectos o bien materiales que en un momento dado se los vamos a llegar a ustedes en su momento dado. Ya los anunciaremos aquí en la lección, ¿no? Pero igual estamos tratando de hacer de una y de otra manera materiales y ayudar a otras personas también que necesitan ayuda de pronto. Ahora, en cuestiones de trabajo, recuerde también, bella familia, que vamos a lo mismo otra vez, no me dedico solamente a esto, tristemente, y digo tristemente porque no puedo dedicar todo mi tiempo nada más a esto. Tengo trabajo, tengo un negocio que tengo que atender de pronto, que es con lo que nos mantenemos en la parte personal. Y por supuesto, eso es algo que requiere también tiempo de un servidor. Las donaciones que entran al ministerio se quedan en el ministerio. Son para el ministerio. Con esas donaciones ayudamos a otras personas. Que esta semana tuvimos la oportunidad de ayudar a una joven que necesitaba ayuda urgente. Entonces pudimos ayudarle. Gracias a ustedes, hermosa familia, que hacen llegar sus donaciones. Y bueno, estamos aquí para servir. Si genuinamente tiene una necesidad, mis hermanos, y lo podemos comprobar, con mucho gusto ayudamos a las personas. ¿Okay? Ahora, tomando eso en consideración, por favor, discúlpenme si de pronto llega la lección ya un poquito tarde en la semana. No tarde para el sábado, pero tarde en la semana. Y recuerde que de igual manera, mis hermanos, yo no quisiera que usted estudie la lección con un servidor el lunes o el martes y que ya piense que ya estudió toda la lección y ya no tiene nada más que hacer o seguir indagando en la lección de Escuela Sabática. Lo contrario, quisiera que aunque esté el lunes, aunque esté el domingo o a veces el mismo sábado de pronto las alcanzamos a subir, que usted, a pesar de que ya estudió con un servidor, siga estudiando diariamente la lección de Escuela Sabática. Si de pronto es muy fácil para usted, y se le hace como que no hay un reto allí muy bueno para usted, bueno, estudie otros materiales, que tenemos muchos materiales en Fe y Esperanza que le podemos hacer llegar también para estudiar otros tipos de lecciones también, ¿sí? De profecía, del santuario, doctrina, lo que usted quiera. De modo que, de nuevo, discúlpeme de pronto si no entra la lección allí tan temprano como quisiéramos. Incluso nosotros también quisiéramos tener el tiempo para dedicar nada más a esto, ¿no? Pero bueno, algún día, ¿sabe? Algún día tendremos suficiente dinero y nos dedicamos solamente a esto. O algún día entrarán suficientes donaciones donde ya no tenga que yo estar trabajando en otro lado y de ahí poder pagar nada más los puntos personales de un servidor y entonces ya dedicarnos 100% nada más a esto, ¿no? Ahí sería lindo, ¿no? Pero bueno, mientras que eso llega, es un sueño solamente. Vamos adelante. Mateo 5:5 es el texto para memorizar y este está facilito, este sí lo podemos memorizar rapidito, ¿no? Vamos a darle lectura a mis hermanos, pero por supuesto, antes de esto necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Le pido, por favor, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar, ¿sí? Oremos. Padre bendito, de nuevo te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, todo lo que haces por nosotros, tantas bendiciones que derramas en nuestras vidas diariamente. Señor, ponemos en tus manos las peticiones que han entrado constantemente al Ministerio de Fe y Esperanza a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también, Señor, a través de los diferentes grupos que tenemos en el Ministerio de WhatsApp. Señor, bendice a cada una de las personas que han pedido que seamos intercesores por ellos. Bendíceles, Señor, y que tus santos ángeles, tu Santo Espíritu, por su ministerio puedan responder correctamente y apropiadamente para estas personas, Señor. Que tú seas glorificado en tu respuesta también. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu respuesta. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar esta lección, por favor, ayúdanos a entender también el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros. Ese mensaje donde tenemos la esperanza que tú nos abrazas y que a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor que no podemos controlar, tú estás al control y en ti podemos refugiarnos. Señor, gracias por la hermosísima familia de Fe y Esperanza, tanto el equipo que trabajamos dentro del ministerio, como las personas que son donantes de Fe y Esperanza, que nos ayudan a seguir adelante para pagar todos los gastos que esto incurre. Señor, gracias por amarnos, gracias por hacernos tus hijos también. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Ahora sí, Vamos a entrar al texto para memorizar, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Qué significa esta parte? Esta palabra en sí, mansos, podemos relacionarlo con humildad, podemos relacionarlo de esa forma, en una forma sencilla, en una forma que el verdadero cristiano debe de vivir. Ahora, escuché en una ocasión a un predicador aquí en Phoenix, en una de las iglesias, donde dice, debemos ser mansos, no mensos, en el sentido de que no debemos de permitir que tampoco las personas abusen de nosotros. La lección de escuela sabática de esta semana nos da muy buenas claves y también muy buenos consejos de paso de cómo debemos ser humildes, de cómo debemos ser mansos y humildes de corazón. Entonces, con todo esto en mente, una cosa es ser manso, ser tranquilo, ser humilde, a dejarnos pisotear por las demás personas, ¿no? Vamos a mirar a través de la lección y vamos a tratar de entender ese concepto también. ¿Qué es lo que encierra ser manso? ¿Qué es lo que encierra ser humilde? Humilde no es solamente agacharte y dejar que te golpeen, que te golpeen, que te golpeen. Ser humilde es reflejar el amor de Cristo Jesús y que de pronto, aunque te hagan daño, tú puedas contestar con el amor de Cristo Jesús y no defenderte como normalmente tendemos a hacer, sino permitir que sea Dios el que tome el control de la situación. Ahora, a donde me refiero que no debemos de ser mensos, si le quiere llamar en ese aspecto, es en el sentido que nosotros, si hay una persona que nos hace daño y nos hace daño y nos hace daño, mis hermanos, no estemos con esa persona. Saquemos a esa persona de nuestra vida. Si es un amigo, si es alguien, alejémonos de esa persona, ¿no? De pronto, aunque sea un familiar. Ahora, el alejarnos no me refiero de abandonarlo completamente y olvidarnos completamente de esa persona. No, me refiero a no estar frecuentando a esa persona para que nos haga daño y nos haga daño y nos haga daño. Entonces, ser un mártir nosotros, ¿no? Cuando me refiero a alejarnos es alejarnos en el sentido de no permitir que esa persona o darle hincapié para que esa persona siga molestándonos o golpeándonos de pronto espiritualmente. Busquemos la forma de inteligentemente apartarnos de esa persona y de esa forma poder vivir bien con esa persona y con uno mismo también de esa manera. Por eso, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, los que son mansos, los que son humildes, mirarán a Jesús venir en gloria y majestad, estarán en la tierra nueva, en la tierra prometida, que se le ha prometido al Israel espiritual. Entonces, es algo que no es opcional ser humildes o ser mansos. Necesitamos, como hijos de Dios, necesitamos. Hermanos, hay varios aspectos en nuestra vida cristiana que no son opcionales. De pronto nosotros miramos cosas opcionales como, digamos, la ley de Dios, que si la podemos guardar, que si no la podemos guardar, que si se debe de guardar, que no se debe de guardar, que si el sábado, que no sé, que es imposible guardarlo. Y de repente nos envolvemos tanto en lo que sí podemos y en lo que no podemos, que se nos olvida que detrás de todo esto está Cristo Jesús. Y lo más grande de todo esto es el amor de Jesús. Si usted vive en el amor de Cristo Jesús, y usted vive el amor, la compasión de Cristo en su corazón, ¿sabe? Todo eso va a salir sobrando. Usted no tiene que preocuparse por si guarda la ley o no, o si guarda el sábado correctamente o no, o si hace esto o no, o si esto está mal, o esto está bien, o esto no está tan bien. No, usted no se va a preocupar por eso. Usted se va a preocupar simple y sencillamente por amar y vivir el amor de Cristo Jesús. Y automáticamente usted hará lo correcto. ¿Sabe? Si hay algo que parece como que no está muy bien, o hay dudas en lo que está permitido o no está permitido por principios bíblicos, no porque a alguien se le ocurrió que esto era malo o esto era bueno, sino por principios bíblicos nada más. Si hay alguna duda, no lo hagamos. No se pierde nada si no lo hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, de repente puede ser algo de música, algún tipo de música. Si usted dice, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, bueno, por si las dudas, no lo haga. Algún tipo de programación en la televisión. Si tiene alguna duda, de que a lo mejor está bien, a lo mejor no está bien, quién sabe sí, quién sabe no. Por si las dudas, no lo haga, no se pierde nada, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, bienaventurados los que son humildes, los que en sí viven el amor, viven la compasión y que permiten en su vida que el amor gobierne sus vidas. Porque ellos van a ver el cielo, ellos mirarán la tierra y recibirán la tierra como heredad. Entramos a la parte del domingo. Una pregunta que aparece luego, dice así. Oswald Chambers ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. ¿Qué crees que quise decir con esto? Bueno, debemos servir a los demás desinteresadamente y en todo tiempo. Sin duda alguna, este es el mensaje completo de la lección de vivir el amor de Jesús. El hecho de que Jesús esté con nosotros en el crisol, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en todo lo que vivimos. Sin duda alguna, lo más importante y lo que debemos de vivir es precisamente esto, servir para los demás. Hay ministerios que se hacen llamar así precisamente, salvados para servir. Y efectivamente, todo mundo que ha conocido a Cristo Jesús vive la compasión, vive en el amor de Cristo Jesús y, por supuesto, sirve a los demás. Recuerden, mis hermanos, Jesús mismo vino del cielo a hacerse ser humano junto con nosotros. Jesús mismo vino a servir, no a ser servido. ¿Se da cuenta? Esa es la importancia del servir, de la humildad, de ser mansos como Cristo lo fue. Jesús mismo vino del cielo a servir, no a ser servido. Y qué triste ver a personas, incluso pastores de pronto, pudiera ser que hay algunos pastores que se creen lo más importante en la iglesia y creen que los miembros de la iglesia les deben de servir. Si Jesús mismo no dejó ese ejemplo, ¿por qué no lo vamos a hacer lo mismo con los demás? Y lo mismo va para mí también, en nuestro ministerio. Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Es una de las pautas que siempre ponemos en alto. Dentro del ministerio de fe y esperanza no hay nadie más importante, solamente Cristo Jesús. Ni un servidor que fue el que inició este ministerio. Todo mundo que trabajamos aquí, alrededor de 40 personas, todo mundo tiene el privilegio de ser importante, si le quiere llamar. ¿Okay? Entonces, si nosotros como seres humanos estamos buscando que la gente nos sirva, ya vamos mal. Ya empezamos mal por ese lado, ¿sí? Vamos a entrar a la siguiente parte aquí, la siguiente pregunta. Lee Ezequiel 24, 15 al 27. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué pasó Ezequiel por este crisol? Vamos a mirar aquí lo que Ezequiel está viviendo, ¿sí? Dice Ezequiel 24, 15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. La pregunta de nuevo, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué pasó Ezequiel por este crisol? Dios usó al profeta como señal para el pueblo. Todo lo que pasó y vivió, ahí reconocerían a Jehová. Igual en nuestras luchas y dificultades, Dios puede mostrarse para quienes nos rodean. Aquí el profeta Ezequiel estaba siendo usado como un ejemplo de lo que pasaría, lo que sucedería. Entonces, todo lo que vivió Ezequiel, el pueblo lo tenía que vivir. Ezequiel lo vivió de una forma personal, pero el pueblo de una forma corporal. Eso es muy importante. El pueblo vivió y lo que le sucedía, lo que le sucedió a Ezequiel, el pueblo también lo tuvo que vivir. Pero ya vuelvo a repetir, de una forma corporal. Entonces, eso, todo esto estaba sucediendo con el fin de que el pueblo reconociera quién era Dios. ¿Qué tanto tiene que hacer Dios en nuestras vidas, hermosa familia? ¿Qué tanto nos tiene que humillar, si le quiere llamar así, o hacer caer hasta el piso? Algunas personas dicen, he topado fondo, cuando ya no encuentran la salida. He topado fondo, ya no sé más qué hacer. Entonces muchas personas dicen, ya me tiro al suelo, me quedo en el suelo, y a que Jehová me levante si Él quiere levantarme. Bueno, de pronto hay situaciones en nuestras vidas que tienen que pasar para poder nosotros no solamente darnos cuenta quiénes nosotros somos, sino para reconocer a Jehová. Y lo que mencionas al principio, ¿sabe? De pronto nos sentimos muy importantes, más importantes que los demás. ¿En serio? ¿Usted cree que somos más importantes que los demás? ¿Cómo va a ser posible? De ninguna manera, hermosa familia. Nadie es más importante que nadie, hablando humanamente. Solamente Jesús es importante y es el más grande. Entonces, tome eso en consideración. De pronto, lo que nos pasa a nosotros, ahora hablando de la experiencia de Ezequiel, lo mismo que usted y yo vivimos, la gente se da cuenta de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. Pero a la misma vez, también se dan cuenta tanto nuestros crisoles, nuestros problemas, nuestras luchas, pero también ven la mano de Jehová a nuestro favor, abrazándonos, reconfortándonos. Y a pesar de que en algunas ocasiones, porque somos hijos de Dios, tal vez no tenemos más dinero que el vecino que de pronto hasta ni siquiera cree en Dios. Pero sabe una cosa, el Hijo de Dios vive en paz y vive tranquilo. El Hijo de Dios dice, en paz me acuesto, en paz duermo, porque yo sé que Jehová está conmigo y Él me cuida, Él me fortalece en todo momento. Entonces, esa es la ventaja de ser un verdadero hijo de Dios y no vivir al día solamente, ¿no? Y a través de eso, vuelvo a repetir, el pueblo o las personas que nos rodean pueden mirar el amor de Jehová, la fuerza de Jehová. Al pie de la página y el domingo dice, tarde o temprano la vida misma nos quebranta a todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo puede el Señor usar tu alma hecha pedazos para ayudar a otros? Bueno, por medio de nuestras luchas, vemos el poder de Dios actuar a nuestro favor y para ser ejemplo para los demás, como mencionábamos ya anteriormente. ¿Sí? Lo que usted vive, lo que usted está pasando, de pronto alguien más lo puede ver y puede ver la mano de Jehová prácticamente levantándolo a usted del piso en muchos de los casos. El lunes, interceder pidiendo gracia. Ahora entramos aquí con Moisés. Dice el Éxodo 32, 1 al 14. ¿Qué papel cumple Moisés aquí? Muy bien. Dice Éxodo 32, 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recuerde, ya lleva Moisés allá 40 días, ¿no? Y 40 noches en la montaña. Número 2. A Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Algo está pasando aquí, hermosa familia, antes de proseguir con los demás textos, ¿no? Note que el pueblo había perdido la esperanza de que Moisés regresara, que era su líder espiritual. Entonces ellos dicen, bueno, ahora haznos dioses, porque este Moisés, ya quién sabe qué le pasaría. Entonces Aarón les dice, ok, tráigame todo el oro que tienen. Agarra el oro y ya sabemos la historia, ¿no? Hizo un becerro de oro. Ahora, note algo bien interesante. Mucha gente piensa que, bueno, el becerro de oro, un dios pagano, un dios fuera de Jehová. Pero note que en el becerro de oro representaba a Jehová. O sea, así lo pusieron. No que fuera así necesariamente, ¿no? Pero así pusieron ellos como que, bueno, y note que Aarón dice, ok, aquí está, hizo un altar enfrente del becerro. Mañana vamos a la fiesta para Jehová. ¿Dónde? Frente del becerro de oro. Como si el becerro representara a Jehová. Ahora, uno puede decir, qué mal está eso. Bueno, no. Recuerde, mi hermano y mi hermana, que tenemos en Ezequiel, tenemos en Apocalipsis, donde de pronto están los cuatro seres vivientes que tienen diferentes tipos de caras. Recuerda que cada uno representa el carácter de Jehová. Bueno, uno de ellos también es un toro, ¿no? Entonces, pareciera como que está todo alejado de Jehová. En este caso, obviamente, era una idolatría. En este caso, ellos habían hecho y estaban adorando a una imagen, a la imagen del becerro. Pero en ese becerro, como dice aquí en el versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. El becerro estaba representando a Jehová. Obviamente, era un error. Obviamente estuvo mal y Dios se da cuenta ahora en lo que sigue. Note lo que dice el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto ya tomando en consideración que tenían a su Dios, que tenían a Jehová entre ellos, representado por el becerro, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, en el versículo 7, anda, desciende. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Note, Jehová había sacado al pueblo de Egipto. Pero ahora en Israel están diciendo, los dioses, que el becerro y todo esto, que eran obviamente un dios pagano, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Jehová dice, ellos han hecho sacrificios, ellos están haciendo esto en frente del becerro, por el becerro. Esto es un error, obviamente, ¿no? Número 10, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios se molestó tanto que dijo, ¿sabe qué? Los voy a destruir. Dios está hablando y le dice a Moisés. Ahora, note algo bien interesante aquí, ¿no? Porque parecía como que Dios le está pidiendo permiso a Moisés. Y ahora, note lo que va a pasar a continuación cuando Moisés ahora parece que va regañando a Jehová. Pero hay algo, hay una lección ahí bien importante que necesitamos también nosotros mismos aprender de pronto, ¿no? Dice Jehová, déjame ahora que yo los consuma. Al fin y al cabo, Dios está hablando y dice, yo no te preocupes que yo te voy a dar otra nación, otra gente que genuinamente te siga, que genuinamente también me sirva. Dios lo podía hacer, ¿no? Dios podía elegir a otro pueblo, al fin de cuentas, y buscarlos y convertirlos, si le quiere llamar, darles el evangelio para que se convirtieran. Pero aquí está sucediendo algo muy interesante. Note lo que dice el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? Ok, bueno. Antes de leer el 12. Dios le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto. Ok, por fin. ¿Quién lo sacó? ¿Lo sacó Moisés o lo sacó Dios? Claro, sabemos que lo sacó Dios, pero utilizando a Moisés como su instrumento, ¿verdad? Como su líder, por así decirlo. Ahora Dios le dice a Moisés, mira, tu pueblo que tú sacaste, o sea, el que tú lideraste. Ahora Moisés dice, no, el pueblo que tú sacaste. Ahora leemos el 12. Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés regañando a Dios. Arrepiéntete. ¿Cómo que los vas a destruir? ¿Para qué? Para que se burlen los egipcios después. Mira, se los llevó para matarlos allá. ¿Qué Dios es ese? Hermanos, pareciera aquí como que Dios no sabía lo que estaba diciendo, que Dios no sabía lo que estaba pensando o lo que quería hacer. Por supuesto que Dios sabía lo que quería hacer, hermano. Recuerde que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Sin embargo, aquí la lección es para Moisés. ¿Por qué? Porque ahora note lo que va a suceder. Entre todo esto que está pasando aquí, Moisés le dice a Jehová. Y note, recuerde, la lección es para Moisés en este caso. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredar para siempre. 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jehová se arrepintió. Entonces Dios puede cambiar de opinión, ¿cierto? Bueno, sí, mis hermanos, Dios puede cambiar de opinión. ¿Recuerda que iba a destruir también a Nínive? Ahora, ¿acaso Dios no sabía que Nínive se iba a arrepentir cuando mandó a Jonás a predicar? Por supuesto que Dios sabía. ¿Usted no cree que aquí Dios sabía lo que Moisés le iba a decir? Por supuesto que él lo sabía. Pero recuerde, entre todo eso son lecciones para mismo Moisés. ¿Por qué? Porque ahora Moisés va y mira al pueblo diferente, sabiendo que Dios, vamos a ponerle de cierta forma, había ya dicho que lo quería destruir. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desobedeciendo a Dios, estaba buscando otros dioses para adorar. Entonces ahora va Moisés ante el pueblo y lo ve de una manera diferente. Lo guía de una manera diferente para que ahora el pueblo entienda que Jehová es Jehová y sobre él no hay ningún otro Dios, solamente Jehová. Él es el que tiene la misericordia, el que derrama las bendiciones, el que nos da la vida eterna. Entonces necesitamos comprender, hermosa familia, quién es Jehová. ¿Qué papel cumple Moisés aquí? Moisés pide a Dios que perdone el mal proceder del pueblo y que no los destruya. Su papel de Moisés aquí es intercesor. Intercede por el pueblo. Moisés, recuerde que está jugando el papel de Cristo. Recuerde, nosotros todos somos pecadores. Unos más, unos menos, pero todos somos pecadores. Y aunque sea más, aunque sea menos, todos necesitamos morir y debemos de morir, porque somos pecadores. Ahí viene Cristo Jesús y nos rescata del pecado. Bueno, aquí es un prototipo de lo que está pasando. El pueblo se ha rebelado, el pueblo está en pecado. Ahora Dios dice, tienen que morir. Lo tengo que destruir. Moisés dice, no, arrepiéntete de lo que estás pensando. En otras palabras, cuando Moisés le dice a Jehová, arrepiéntete, no es como que lo está regañando, sino, Jehová, perdónalos. Perdona nuestras faltas. En sí, ese debería de ser el mensaje detrás de este texto. Jehová, perdónalos. No que Jehová tenga que arrepentirse de lo que estaba pensando, aunque aquí dice, Jehová se arrepintió. Bien, podemos decir, entonces Jehová los perdonó y no los destruyó, ¿cierto? La forma como lo busquemos, como lo queramos ver, mis hermanos, tiene que tener una connotación grande y fuerte para usted y para mí. Entonces, obviamente, la forma como vamos a ver las situaciones, las circunstancias en nuestra vida y en nuestro alrededor, tiene mucho que ver. Si Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. Si Dios está a nuestro favor o en contra nuestra. Si Dios nos ha perdonado o no nos ha perdonado por nuestro proceder. Ahora, el pueblo no había pedido perdón todavía, sino que Moisés estaba diciendo, Señor, perdónalos. Moisés buscando la forma de ser intercesor. Igual como Jesús ha hecho con usted y conmigo. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Siendo aún pecadores, siendo aún que no recibíamos a Jesús y no aceptábamos a Cristo Jesús, de igual manera Jesús se arriesgó a morir por usted y por mí. Se arriesgó en el sentido de que usted bien puede elegir estar con Jesús o no estar con Jesús. Usted puede elegir aceptar el sacrificio de Cristo Jesús o no aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. La elección es suya. Por eso digo, Jesús se arriesgó al ver si usted se arrepentiría o no se arrepentiría. Ahora, ¿Jesús sabía lo que iba a suceder? Por supuesto que Jesús lo sabía. Jesús sabía si usted se iba a arrepentir o no. Jesús sabía si yo me iba a arrepentir o no. Eso es lo hermoso de todo esto, mis hermanos. Jesús ya conoce el desenlace de cada una de nuestras vidas. Pero usted y yo no las conocemos. Pero, ¿sabe? Busquemos a Jesús diariamente. Busquemos a Jehová y tal vez Jehová nos perdone. Jehová se arrepienta de destruirnos y nos dé la vida eterna. Pero eso sí, busquemos a Jehová, hermosa familia. Seguimos allí en la parte de lunes. Dice, ¿qué razones dio Moisés para pedir al Señor que no destruyera a Israel? Lo que dirían los egipcios de él mismo, de Jehová. Al mirar todo lo que estaba pasando, dice, mira, ¿qué va a decir la demás gente? Entonces, hermosa familia, de pronto usted puede orar al Señor y decir, Señor, responde a mi pedido, responde, por favor, porque, Señor, no dejes que se burle el enemigo de ti y que las demás personas se burlen de mí al ver que yo, siendo un hijo tuyo, me has abandonado. Piénselo de esa forma y verá que de pronto tiene sentido la oración. Al pie de la página y el lunes dice, piensa en la gente que te rodea y que crees que son las que menos merecen la gracia. ¿Cómo puedes, con mansedumbre y humildad abnegada, hacer una revelación de la gracia de Dios para ellos? Bueno, respuesta de un servidor. Tomando en cuenta que cada ser humano es un candidato para el reino de Dios, con mi testimonio puedo mostrar el amor de Cristo para con ellos. Independientemente de cómo esté mi vida, mis hermanos, me refiero en el crisol o las luchas que esté viviendo. A eso me refiero, ¿no? No me refiero a que esté bien con Dios o no bien con Dios. Me refiero a que las situaciones que estemos viviendo, las circunstancias que estamos ahí viviendo en ese momento, independientemente de eso, las personas pueden ver el amor de Jehová con nosotros, ¿sí? El martes, amar a los que nos hieren. Dice, cuando miras a tus enemigos, ¿qué ves normalmente? ¿La perla o el polvo que la rodea? Muy bien. El hombre regularmente se fija en lo malo de los que nos rodean. Si vemos, tenemos un enemigo, vamos a mirar todo lo malo del enemigo. Nunca vamos a mirar que esa persona que nos ha hecho daño, que se ha portado mal con nosotros, puede ser un candidato para el cielo. No lo vamos a mirar de esa manera. Vamos a mirar siempre, por lo regular, a una persona despreciable, una persona que incluso en algunas ocasiones te podríamos hasta desearle la muerte de pronto, ¿no? Como seres humanos que somos, me refiero, ¿no? No como cristianos. Sin embargo, hermosa familia, veamos constantemente. Si el amor de Jesús está en nuestro corazón, si el amor de Dios mora en nosotros, miraremos diferente incluso a nuestros enemigos. Dice, lee Mateo 5, del 43 a 48. ¿Okay? Vamos a leerlo y luego venimos aquí a mirar lo demás. Dice, bueno, de hecho, Jesús nos llama a amar y orar por nuestros enemigos en esta cita bíblica. Luego leemos las preguntas. Dice Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué hermosa manera de ver la perfección, ¿verdad? Bueno, la pregunta que aparecen aquí dice, ¿qué ejemplo de la naturaleza nos da Jesús que nos ayuda a entender por qué debemos amar a nuestros enemigos? Bueno, dice, bueno, la otra pregunta, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Dios hace salir el sol y deja caer lluvia sobre buenos y malos sin hacer diferencia entre el mejor o el peor de los seres humanos, ¿no? También Dios hace bien a todos. Igual nosotros deberíamos amar y tratar bien a todos, aun a los que nos hacen mal. No debemos hacer ninguna excepción. Y sabe, si hacemos esta parte de tratar bien a las demás personas, créame que el mundo sería totalmente diferente. Y me refiero a vivir la compasión, a vivir genuinamente el amor de Cristo Jesús. Esta semana recibí dos llamadas de dos personas que, tristemente, han apelado a sus pastores, a sus líderes, lo que sea, no voy a decir quiénes ni por dónde tampoco, que tenían situaciones diferentes, totalmente personas diferentes, una en otro país, otra aquí en Estados Unidos. Sin embargo, a donde voy con esto es que tenían emergencias, tenían urgencias de ayuda, tanto espiritual como económica y todo lo demás, ¿no? ¿Qué sucede? La persona viene a su pastor, viene a sus líderes, y los líderes, en lugar de decir, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a entrar en acción, voy a orar por ti. ¿Sabe? Eso es un pecado. Eso es un pecado. Y yo, a mí me han criticado en algunas ocasiones, hermosa familia, de que de repente ataco a los pastores. Yo no ataco a los pastores de ninguna manera. De pronto me desespera la situación. Que ¿cómo es posible que siendo el líder de la iglesia, como pastor, viene una persona con un problema y teniendo él la forma de ayudar, no, le dice, voy a orar por ti? Si usted lee la Biblia apropiadamente y correctamente, la Biblia nos dice, si tú tienes cómo ayudar, no le digas, ven, mañana te doy. Hoy oraré por ti solamente. No, ayúdale. Hoy ayúdale a esa persona. Hermosa familia, se ha enfriado el amor de pronto dentro de la iglesia. ¿Sabe? Si de pronto menciona este tipo de cositas y de detalles dentro de la iglesia, es atacarnos, mis hermanos. Yo lo que quisiera es que fuéramos diferentes, que todos viviéramos el amor de Cristo Jesús, tanto líderes como no líderes. Vivir el amor de Cristo Jesús, vivir la compasión y que genuinamente nos preocupemos unos por los otros, en lugar de estar tratando de sacar ventaja de los demás. Mis hermanos, qué diferente fuera nuestra iglesia, ¿sabe? Qué diferente fuera. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo donde cada quien tenemos nuestra libertad de elección y cada quien elige lo que quiere hacer, ¿cierto? Bueno, yo espero en el Señor, hermosa familia, que nos ayude y que nos ayude a entender y que también nos perdone si procedemos mal de pronto, y también me refiero a mí, si procedemos mal de pronto en donde deberíamos de ayudar más y no ayudamos, que Dios nos perdone y que Dios nos ayude a entender claramente lo que Él espera de nosotros y también cómo ayudar a las personas de una forma más amplia también. Pero mis hermanos, eso es lo que está pasando aquí, eso es lo triste en nuestro alrededor, nuestro contorno, ¿no? Dentro de la iglesia en muchos de los casos. Al pie de la página y el martes dice, con la definición de mansedumbre en mente, soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento, enumera los cambios que debes hacer para permitir que el Señor te dé la clase de mansedumbre de corazón que te ayudará a tener la actitud correcta hacia tus enemigos. Bueno, mis hermanos, creo que ahí voy a solamente ampliar un poquito la pregunta que aparece aquí, porque es algo muy personal. Examina tu vida y carácter y mira lo que debes cambiar para poder amar a todos por igual y tratar con amor a todos. Y por supuesto, no solamente tratarlos solo con amor, sino también ayudar a quien tenga necesidades, ¿cierto? Bien, vamos a la parte del miércoles. Dice, lee primera de Pedro 2, 18 al 25. Bien, vamos a mirar aquí. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hablando de los amos, los que están, los dueños, ¿no? De fincas, de ranchos, de lo que sea. Me gusta aquí esta palabra aquí porque, si se da cuenta, normalmente se traduce esclavos. El esclavo. Entonces, mucha gente dice, pero ¿por qué hay esclavos? ¿Por qué la palabra esclavos en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Acaso Dios estaba de acuerdo con la esclavitud? Por supuesto que no estaba de acuerdo. Pero sí tenemos principios dentro de la Biblia donde una persona se podía vender y hacerse esclavo él solo si quería trabajar con una persona para poder rescatar monetariamente a su familia o lo que fuera, ¿no? Entonces, hermanos, piense por un momento nada más. Si usted trabaja para una compañía, para una fábrica o en la oficina, en lo que sea, en el campo incluso, de pronto, si usted trabaja para alguien, de cierta forma, el tiempo que usted está trabajando allí, ya sean 8 horas diarias, sean 5 horas, 4 horas, 10 horas diarias, las que sea, las que estén en el contrato, ¿no? Ese tiempo, usted es esclavo de esa persona. Porque si le está pagando por ese tiempo, usted debe de cumplir ese tiempo y usted debe de hacer lo que esa persona le pide que haga y punto. Por supuesto, todo bajo normas morales, de acuerdo a en la palabra del Señor y también de la sociedad, ¿no? Mire, que no se abuse de usted en forma moral. Yo le digo a mi esposa, ¿no? Por ejemplo, si de pronto a las 7 de la mañana uno ya puso ya metió hizo clock in, como dicen aquí, ¿no? O ponchó tarjeta, de ese momento hasta cuando termina, cuando uno poncha la tarjeta una vez más para salir, de allí para adelante, la compañía es dueño de uno, de cierta forma, ¿no? Entonces, eso es lo interesante aquí. Por eso, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque sí hay algunos amos que, ¡ay, Dios mío, qué feos son! 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Eso es algo muy interesante. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, que Dios está de acuerdo que nos agarren a golpes y porque somos esclavos, ¿no? No, mis hermanos, no. Lo que Dios está diciendo aquí es porque tú tienes un carácter que a pesar de que te portas bien, te maltratan, ¿sabes? Ante Dios, tú estás bien. Ante Dios no hay ningún problema y, por supuesto, es nuestro carácter limpio ante Dios de esa manera. Así como Jesús vino a la tierra y sufrió sin poner ningún pero. Bueno, lo mismo seríamos en parte nuestra también, ¿no? Al ser esclavos de otras personas o ser empleados de otras personas, ¿no? Número 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se da cuenta? Lo que padeció Jesús, debemos también nosotros padecerlo. Y no necesariamente morir por la humanidad, pero sí, hermosa familia, de poder vivir, soportar, de repente vituperios, de repente golpes, de repente maltrato por otras personas, quédese tranquilo. Mire, que no le hagan un daño más allá y usted lo pueda soportar, quede tranquilo. Que recuerde que la venganza es de Jehová. Sí, número 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no hizo pecado, él no merecía todo lo que padeció, sin embargo lo padeció por usted y por mí, ¿cierto? Bueno, él es nuestro ejemplo, hermosa familia. 23. Quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se da cuenta? Dios es el que sabe y Dios es el que va a dar la recompensa a finales de cuentas, ¿no? 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermoso, ¿cierto? 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mientras que estábamos lejos de Jesús, alguien nos hacía algo y rápido respondíamos, ¿cierto? Ahora que estamos bien con Cristo Jesús, ya tenemos un poquito más de control, ¿cierto? La pregunta dice, Pedro da un consejo sorprendente a los esclavos. Describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso y plantea qué les ha dejado, que les ha dejado ejemplo para que sigáis sus pisadas, según vemos ahí en el versículo 21, ¿no? ¿Qué principios de mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos aprender del ejemplo de Jesús como lo expresa aquí Pedro? Bueno, mis hermanos, hemos sido llamados a poner buen ejemplo de amor. Y aunque alguien nos maltrate, en su maltrato pueden ver el amor de Cristo por medio de nosotros. Si alguien nos maltrata, como nosotros respondamos. ¿Sabe? Es muy común que alguien nos maltrate y que respondamos rápido, ¿no? Me das una, te doy dos. O te la regreso, ¿no? Eso es la parte humana normalmente. Pero qué diferente cuando una persona nos hace algún mal y nos quedamos tranquilos. Espérate. Yo le hice mal y no me respondió, no me atacó, no me dijo nada. ¿Qué persona tan rara, ¿no? ¿Será ser humano o qué? Bueno, ahí es donde ven las personas que somos diferentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hermosa familia. Somos diferentes, actuamos diferentes y, por supuesto, las palabras son diferentes. Alguien nos maldice, no respondemos con maldición. alguien nos hace un daño, no respondemos con otro daño. O no nos desquitamos tampoco, ¿cierto? Somos diferentes, somos el pueblo de Dios, recuérdalo, ¿sí? Entonces, vamos ahí al pie de la página el miércoles. ¿Cómo afrontas situaciones en las que te han tratado injustamente? ¿Cómo puedes aprovechar mejor algunos de los principios analizados aquí y aplicarlos a tu vida? Bueno, mis hermanos, es difícil quedarse callado o sin hacer nada, ¿no? Como seres humanos. Pero en Cristo podemos vencer y dar un buen testimonio a quien nos hace mal. Si usted piensa que no puede comportarse bien como un fiel cristiano, recuerde Filipenses 4:13. Sí, y lo puede decir. Todo lo puede en Cristo que me fortalece y vivir el poder de Jesús en su vida, ¿sí? Jueves, nuestra roca y refugio. Dice, lee Salmos 62, 1 al 8. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selá. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál parece ser el trasfondo de este salmo? ¿Qué quiere destacar David? ¿Qué principios espirituales puedes aprender de lo que él dice? Más aún, ¿cómo puedes aprender a aplicar estos principios en tu vida? Sin razón alguna, ciertas personas pueden atacarnos, pero nuestra fuerza está en Dios y en Él nos debemos refugiar, conociendo que la venganza pertenece solo a Jehová. Cuando digo sin razón alguna, me refiero que de repente no hay por qué alguien nos ataque, hermosa familia. Pero recuerde, si alguien nos ataca, el enemigo de Dios quiere destruirnos. Y él va a buscar la forma de hacerlo. Entonces, de pronto, aunque usted no haga nada, el simple hecho de que usted sea fiel hijo de Dios es suficiente motivo para que Satanás se vaya en contra suya y utilice una persona que no está bien con Dios como su instrumento para atacarlo a usted. ¿Por qué de repente en la iglesia alguien anda allí molesto y enojado con todo el mundo? Instrumento de Satanás para hacer pecar a los demás, de cierta forma, o sea, tratar de hacerlos caer, ¿no? Por lo menos. Al pie de la página ayer jueves, dice, ¿cuál inmune eres a los reproches y las observaciones mordaces de los demás? Lo más probable es que no seas tan inmune, ¿verdad? ¿Cómo puedes aferrarte al Señor y anclar tu autoestima en aquel que te ama tanto que murió por tus pecados y así protegerte de quienes te desprecian? Bien, hermanos, la respuesta de un servidor para aquí al pie de la página del jueves dice, a pesar del dolor emocional que alguien más nos causa, nuestro enfoque debe ser reflejar el amor de Cristo siempre, ¿sí? Sin importar las circunstancias que otras personas pongan frente a nosotros. Recuerde, usted no puede controlar a otra persona, pero usted sí se puede controlar a sí mismo. La otra persona... ¿sabes? Se toman dos personas para que haya un pleito, para que haya una pelea, ¿no? Dos personas se ocupan. ¿Sabe? Si la otra persona viene atacándole a usted, si usted se queda tranquilo, lo más seguro es que todo se vaya a tranquilizar. En muchas ocasiones, ¿sabe? Incluso yo he recomendado a algunas personas, ¿sabe? Si alguien le viene a atacar, dígale, ¿sabe qué? No sé por qué me está atacando. Yo no sé qué fue lo que hice para que usted se sienta mal conmigo o para que usted me ataque de esa manera. Pero ¿sabe qué? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar primero y después me ataca. Después me dice todo lo que me quiera decir. Se va a sorprender que después de orar se va a decir, ya. Se tranquilizó todo, ¿no? En muchas ocasiones es una estrategia que puede funcionar también. En otras ocasiones, tal vez no. Pero recuerde, para que la otra persona le ataque a usted, ¿sabe? Es porque la otra persona está siendo manejada por el enemigo, obviamente. Pero, para no empeorar las cosas, usted quede tranquilo, quede tranquila. La otra persona se va a dar cuenta de lo que está haciendo y se va a dar cuenta que más adelante va a tener que pedir perdón porque se va a dar cuenta que la regó, como decimos en el rancho, ¿no? Hermosa familia, nosotros como cristianos pongamos el ejemplo. No conteste mal con mal, dice el proverbio. Lo contrario, vuelva un bien con bien, ¿cierto? Vamos adelante. El viernes hay 5 preguntas. Vamos aquí a responderle bien rapidito. Sí, la humildad, la pregunta número 1. La humildad, ¿en qué medida nos permite elevarnos por encima de las heridas y las molestias? ¿Cuál crees que es la respuesta para esa primera? La humildad con amor siempre nos ayudará a ver las cosas de un punto de vista diferente. La humildad con amor. La pregunta número 2. ¿Cuál crees que es la característica más importante de la humildad que nos permite hacer esto? El amor de Cristo en nuestros corazones, sin duda alguna, bella familia. ¿Ok? Pregunta número 2. Es una respuesta personal. Dice, en tu cultura, ¿cuánto se valora la humildad y la mansedumbre? ¿Se les respeta o se les desprecia? ¿Qué tipo de presiones enfrentas en tu cultura que atentan contra el desarrollo de estas características? Bueno, ahí va a ser cosa que usted analice su cultura y pueda ver si usted es humilde, si usted es manso, cómo lo mira la gente. ¿Lo mira mal o lo mira bien? Bueno, y ahí lo dejo a su criterio. Pregunta número 3. ¿Existen grandes ejemplos de mansedumbre y humildad en gente que vive actualmente? Si es así, ¿quién es? ¿Cómo manifestó estos rasgos y qué puedes aprender de ella? Bueno, ahí otra vez te va a tener que mirar en su contorno quién ha tenido esta respuesta, ¿no? O este ejemplo de mansedumbre en su vida. Y usted qué puede aprender de esa persona también. En parte mía, yo puse aquí solamente, el pastor Enoch Márquez para mí es un ejemplo a seguir en ese aspecto. Me consta que le han hecho mucho daño al pobre y él se queda tranquilo, sabiendo bien que pues Dios es el que está al control y el que da el juicio final a final de cuentas. Muy bien, vamos adelante, hermosa familia. Número 4, ¿por qué muchas veces equiparamos la mansedumbre y la humildad con la debilidad? Bueno, la sociedad ha hecho esto, pues enseña que el más fuerte es mejor y gana más, y siempre gana. Esto posiblemente en algunos casos sea cierto, pero solo en cosas materiales. Porque recuerde que el manso y el humilde de todo corazón mirará la gloria de Dios. Él heredará la tierra prometida. Entonces, vale la pena, hermosa familia, ser manso y estar bien con Jehová de los ejércitos. Pregunta número 5. Bueno, de hecho aquí hay 5 preguntas. Vimos que David buscó al Señor como refugio. Pregunta número 1. ¿Cómo funciona esto? Respuesta. Estando a cuentas con Dios. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Cómo se manifiesta siempre ese refugio? Respuesta número 2. Cuando Dios nos abraza y consuela. ¿Ok? Número 3. En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros como iglesia ser un refugio para quienes necesitan un resguardo? Respuesta número 3. Como iglesia debemos ayudar a quien tiene necesidad espiritual y quien ha sido golpeado espiritualmente por nosotros. Debemos ayudarle, ¿no? Y de pronto nosotros mismos hemos golpeado a esas personas espiritualmente. Necesitamos darles ese refugio también, ¿sí? Pregunta número 4. ¿Qué tipo de amparo ofrece tu iglesia local? Bueno, respuesta de un servidor en la pregunta número 4. Deberíamos ayudar espiritualmente a ellos orando con ellos. O sea, el punto espiritual. Número 5. ¿Qué puedes hacer para ayudar a que sea un lugar de refugio para quienes lo necesitan? Respuesta número 5, atendiendo a sus necesidades tanto físicas como literales, físicas y espirituales, mejor dicho, ¿no? Atendiendo sus necesidades tanto físicas, literales y también espirituales, por supuesto. ¿Alguien necesita alimento? Dale alimento si tú tienes alimento. ¿Alguien necesita dinero? Dale dinero si tú tienes dinero, por favor. ¿Sabes? Qué triste respuesta tendrás o tendremos si tenemos dinero y alguien lo necesitaba y no lo guardamos en el banco nada más porque qué tal si se nos acaba. Cuando una persona necesita y tú tienes la forma de ayudar, ayuda, por favor. Recuerda que tu tesoro debe ser en el cielo, no aquí en la tierra. Al fin y al cabo, mañana pasado te mueres o me muero yo y aquí se quedan todas las miserias que aquí albergamos y abrazamos de pronto, ¿no? Mi hermano o mi hermana, solamente estando bien con Dios, podremos desprendernos de este mundo. Este mundo que de pronto usted y yo sabemos claramente que no ofrece nada bueno. Jesús viene pronto. Jesús viene por ti. Por eso seguimos todavía con fe y esperanza, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Tu amigo y servidor Joel Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres, hasta ahí, el último rincón de este mundo, de esta tierra, si es posible, hasta allá te lo mandamos también. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, sé fiel, sé humilde y sé manso de todo corazón, sirviendo a la humanidad, a todo el mundo que está alrededor tuyo, en el amor de Cristo Jesús.
Fe y esperanza, preparando.